Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana. Esto sigue siendo Buenos Días Madrid. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días. Bueno, pues echando la mañanita del jueves, que va muy bien, va muy tranquilita, fresquito, que está muy bien.
Bueno,
se
depende.
Agradece.
No sé, cuando has salido esta mañana de casa, ¿has visto algún pingüino? O
no, no. No, oye, no. Vamos a ver. A ver. Había 8 grados, seamos serios, que no estamos a 8 bajo cero, que estamos en.
No, pero el
estamos
golpe,
a mediados de mayo.
El
tampoco.
Golpe respecto a la semana pasada, por ejemplo, sí, se
pero
nota,
es que lo que estaba mal era la semana pasada. No,
vale,
primaveral. Bueno, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual que tiene como protagonista un cuadro?
Me han dicho sombrerazo.
Sombrerazo.
Que la prenda que lleva este señor en la cabeza es un sombrerazo.
Venga ya, eso no es un
¿Me han engañado, tú crees?
Yo creo que sí.
Sí, me han
eso,
tenido, me han tenido que
es.
Engañar.
Es una plaza de toros puesta a la cabeza, o sea, eso es un... Yo qué sé lo que es eso.
Se quedaron sin hilo en los telares de Cataluña.
Y
bueno,
tanto.
Pues a lo que vamos, a los que llegáis un poquito tarde. Hoy tenemos en nuestro reto una imagen, un cuadro pintado sobre una tabla de un hombre, retrato de un hombre que tiene cara de mal humor.
Sí.
Y que la pregunta que preguntamos es que si queremos ver a este hombre con esa cara de mala leche, ¿dónde tenemos que ir? ¿A qué museo de Madrid?
No, desde luego, vamos, como marketing, lo tuyo es muy fuerte. Queremos ver un señor con cara de mala leche, ¿dónde vamos? A ningún lado.
De hecho,
yo para ver un señor con cara de mala leche...
Creo que mi perfil en las redes sociales a partir de ahora va a ser este señor con esa cara. ¿Está en el Thyssen, está en el Reina Sofía o está en el Museo del Prado?
Bueno, ¿qué están diciendo los oyentes? A ver, que ya han tenido un ratito para ir votando.
Pues, hay una goleada del Thyssen, 75% de la gente que dice que esto está en el Thyssen.
Bueno.
En el Thyssen Bornemisza.
¿Será porque lo han visto?
Pues seguramente.
Yo qué sé.
Y luego se reparten, pues, las migajas, 12,5, 12,5, Reina Sofía y el Museo del Prado.
Pues esos también lo habrán visto, cada uno en su...
A ver,
en el museo por el que han votado.
Ya lo aclaro, no está en tres al mismo tiempo.
No,
solo está en uno, ¿eh?
Solo en uno, bien,
bueno,
perfecto.
Vale, pues que quede claro.
Bueno, pues hay que saber, adivinar, intuir o deducir dónde está ese cuadro. Si en el Thyssen, en el Prado o en el Reina Sofía.
Hasta la 1:05, en ese momento
vamos
daremos
votando
la solución. Y mientras tanto, yo iré entrando de vez en cuando para contarte cómo van las votaciones.
Venga, estupendo. Pues de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Venga, hecho.
Hasta ahora. Bueno, el próximo sábado, es decir, pasado mañana, el Corral de la Morería cumple años, 67, casi nada. Bueno, es un lugar que, como todos sabemos, se ha convertido en un icono mundial y así se confirma porque el New York Times lo sitúa en el primer lugar de su lista de recomendaciones sobre los iconos culturales y gastronómicos de Madrid. Es una lista que continúa con otros atractivos, pero ahí está el Corral de la Morería. Además, su propietaria y directora artística, Blanca del Rey, acaba de recibir la Medalla de Madrid, que la recibía el pasado 15 de mayo, el día de San Isidro, a manos del alcalde José Luis Martínez Almeida, por ser una de las coreógrafas y bailadoras más importantes de la historia del flamenco. Blanca del Rey, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y enhorabuena por esa medalla, que no tuvimos oportunidad de dártela el día 15, pero vamos, que supongo que todavía la estás celebrando y disfrutando.
Sí, claro, es un reconocimiento que me ha llenado de orgullo y de emoción, claro.
Bueno, 67 años del Corral de la Morería, que es, vamos, vaya juventud estupenda que lleva el Corral, ¿eh?
Sí, 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 bueno, y además, que es que no bajamos ni medio centímetro en todos estos años, es decir, el Corral ha ido a más, y fíjate en lo que se ha convertido, es decir, el encuentro de todas las grandes personalidades del mundo que se reúnen aquí, ¿no? Y para pasar algo que solamente aquí se puede vivir.
¿Es verdad?
El mejor flamenco de siempre, toda la vida que hemos traído aquí, desde Pastora Imperio, Antonio Gades y ahora los dos maravillosos que tenemos, pasando por una maravillosa estirpe flamenca, porque resulta que España es un referente,
sí.
y los españoles no lo saben.
Es verdad, y en Madrid ahí tenemos la Catedral del Flamenco, que aparte de ser un lugar donde vamos a disfrutar muchísimo del flamenco, es que vamos a comer divinamente, que
hombre,
este año habéis conseguido el tercer sol de la guía Repsol,
si no me equivoco.
Que se suma
a la estrella
Michelin que obtuvisteis en 2018, vamos.
Bueno, que ya sabes que la estrella Michelin todos los años vienen, te la quitan o te la dejan.
Claro, bueno, de momento ahí la tenéis vosotros a buen recaudo. Hombre, porque la hacéis muy bien.
Tres años o cuatro llevamos ratificando esa estrella.
¿Sí? Claro que sí, porque lo hacéis muy bien, Blanca, de verdad. Es que lo hacéis estupendamente. Habéis conseguido mantener altísimo el nivel del Corral de la Morería. ¿Qué vais a hacer este sábado para celebrar ese cumpleaños número 67?
Pues mira, traer los dos iconos que hay actualmente, que son algo increíble, como es Belén López y Eduardo Guerrero.
Bueno,
dos estrellas. Bueno, Eduardo Guerrero, por ejemplo, por ponerte, que no deberías de decírtelo, porque ya con su nombre es suficiente, pero bueno, ha estado de estrella del Bolshoi.
Sí,
es decir, cuando el director del Bolshoi le vio bailar, dijo, esto aquí tiene que estar durante un periodo de tiempo, aunque sea corto, porque él tiene su propia compañía, ¿no? Y Belén López, pues, ¿qué te voy a contar? Pues es premio nacional, premio al desplante, la estrella de Verona, que iba todos los años para hacer Carmen, es decir, un icono mundial. Belén López tiene una manera de bailar tan genuina y tan personal que yo me embeleso cuando los veo a los dos bailar.
Bueno, lo que tienes que hacer es subirte al escenario tú también, Blanca, y ahí compartir un poquito, ¿no?
No, ahora yo disfruto estando sentada y viendo lo que cuesta bailar así.
Hombre,
lo que cuesta, las horas de encierro para luego ser libre en un escenario.
Ya, pero reconoce que de vez en cuando se te van un poquito los pies, ¿no? Como,
sí, se me van, sí, claro.
Como los de Dani. Se nos van a todos. Cuando vamos al Corral se nos van. Pues claro, ¿cómo se te van a ir a ti?
Genio y figura, ya sabes.
Ya lo creo. Bueno, estuvo bien la ceremonia de entrega de medallas, ¿no?
Ah, muy bonita, muy bien organizada, muy ceremoniosa. Ceremonia, ¿no?
Sí.
Ceremonia, pero de verdad. Porque no todo lo que se llama ceremonia luego se vive así.
Es verdad.
Y muy bonita en un tiempo muy adecuado, porque no hay ceremonias que son eternas y entonces se baja la emoción. No, estuvo todo tan bien cuidado, tan exquisitamente medido, que sí, que muy bien. Estoy muy contenta y pude saludar a gente que hacía tiempo que no la veía, claro.
Hombre, claro, hay que voy a recordar a los oyentes, Blanca, que tú eres la directora artística del Corral de la Morería, pero en este caso la medalla te la dieron a ti, ¿eh? Bueno, como bailadora, como coreógrafa, como figura imprescindible del flamenco y como persona que está contribuyendo muy decisivamente además a ese éxito del Corral de la Morería. Por cierto, seguimos teniendo a David García como chef, ¿no? Ahí controlando.
Sí, bueno. Es un genio.
Perfecto.
David García es un genio. Es que es otro artista. ¿sabes? Mm. Es un vasco que no sabe ya cómo baila flamenco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, además es un gran percusionista, ¿eh?
Va, o sea que le da el cajón, como el rey.
Sí, sí, más sí, o menos. Le da el cajón a las palmas, bueno. Bueno, aficionado y bien.
Claro que sí. Es que quien pasa por el Corral de la Morería...
Se bautiza y ya lleva, ya está marcado por los restos.
Ya lo creo. Hay que pasarse por allí, Blanca, que te queremos felicitar a ti a nivel personal por esa medalla del Ayuntamiento de Madrid que acabas de conseguir y que sumas a otros muchísimos galardones que has ido recogiendo merecidamente a lo largo de tu carrera. Y de paso queríamos felicitar pues a todo el personal desde el dueño, desde Juanma del Rey.
Pues mira, aquí le tenemos.
Ah, ¿qué me dices?
Aquí le tenemos a Juanma, te lo paso.
Vale, fenomenal. Pues nada, un beso, Blanca. Juanma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, pues encantada de charlar un ratito con Blanca, contigo, y de felicitaros por ese aniversario del Corral de la Morería, oye, y por esa,
gracias.
Por esa mención que os ha hecho el New York Times, colocándonos en el primer lugar de atractivo del patrimonio madrileño, hombre,
sí,
fíjate.
Sí, efectivamente. Sí, la verdad es que no... Bueno, nos ha hecho una ilusión enorme, porque claro, es que en Madrid hay una cantidad y calidad inmensa de iconos culturales de todo tipo a nivel mundial que nos hayan colocado en el primer lugar de esa lista es algo, la verdad es que maravilloso, ¿no? Yo creo que el New York Times de alguna forma ha visto que el Corral de la Morería es un lugar único en el mundo, ¿no? Y yo creo que es lo que ha valorado, ¿no?
Bueno, que pasé por encima del Museo del Prado y del Palacio Real. O sea, quiero decir, qué responsabilidad también, ¿no, Juanma? Porque es
bueno,
que eso os obliga, que ya lo hacéis, ¿eh? Te quiero decir, sin el New York Times echando espira, pues, pero os obliga a mantener siempre un nivelazo muy importante.
Bueno, a ver, al final esto siempre, lógicamente, es muy subjetivo, ¿no? Lugares como el Museo del Prado o el Palacio Real son lugares que son iconos mundiales y bueno, para nosotros en cualquier caso estar ahí es una cosa maravillosa. Nosotros, tratamos siempre de buscar la excelencia, de contar en todo nuestro proyecto artístico con los mejores artistas de flamenco del mundo en este momento, premios nacionales de danza, premios nacionales de flamenco, que con una programación que cambia cada semana, con los que hacemos también creaciones, producciones, creaciones musicales, coreográficas. Corral de la Morería se ha convertido también en un laboratorio creativo, para seguir explorando la vanguardia del flamenco, y a nivel gastronómico, pues, exactamente igual, ¿no? Con David García, que es un mago de la cocina, de los sabores, y también cada temporada desarrolla un menú diferente y maravilloso, siempre basándose en la tradición, pero llevándola a la vanguardia, ¿no?
Y bueno, un poco... y encima con la ayuda de Santi Carrillo, no nos olvidemos,
sí,
de vuestro sumiller, que es que uno va al Corral de la Morería, disfruta muchísimo del flamenco, come divinamente, bebe mejor, o sea, quiero decir, lo tenéis absolutamente todo, es verdad, cierto.
Sí, es un cúmulo de experiencias y de emociones, fundamentalmente, porque al final todo se basa en que... se cree una experiencia única en el mundo, con el arte, la gastronomía, el vino, pero todo con una filosofía fundamental que es crear emociones, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo quiere crear experiencias y es maravilloso, pero hay algo que está siempre un escalón por encima de una experiencia, que es una emoción, ¿no? Experiencias vivimos muchas a lo largo de la vida, pero cuando vives una emoción no se te olvida. Y eso es, esa es nuestra línea de nuestra filosofía, ¿no? Conseguir compartir esas nuestras pasiones y nuestras emociones con el público que viene todas las noches al Corral de la Morería y que viva en la medida de lo posible una de las mejores noches de su vida, ¿no?
Pues seguro que lo van a conseguir todos los que vayan este sábado y a partir de ahí todos el resto de los días. Ya sabes que los primeros 60 años de la infancia son los más difíciles, Juanma. Ya habéis pasado los primeros, ya vais por el 67, ya esto ya va encarrilado de carril. De verdad, enhorabuena, felicidades, de verdad. Y nada, que nos vemos ahí en el corral disfrutando de todo, del buen flamenco, de la buena compañía, de lo bien que nos recibís siempre, de la buena comida y del buen vino, todo, todo junto.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí os esperamos, aquí tenéis vuestra casa para vivir una experiencia maravillosa.
Bueno, que sea una experiencia, a mí como me digas que esa es mi casa, voy con el cepillo de dientes y me instalo, ¿eh? Eso cuidadito. Juanma del Rey, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y a seguir triunfando.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Hasta luego, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y un jueves más llega a Madrid Mazoguapo, la sección en la que Nieves Ortiz nos descubre cada semana unas veces lugares icónicos y otros curiosos de este Madrid nuestro. Bueno, la semana pasada nos subimos con ella a la Puerta de Alcalá, a pesar de que está llena de andamios. ¿A dónde nos llevas hoy, Nieves?
Pues mira, un sitio muy desconocido para muchos madrileños, es un lugar de culto que se encuentra nada más y nada menos que en un túnel bajo la M30.
Sí, mira.
Estoy hablando de la Capilla de Santo Domingo de la Calzada, más conocida como la Capilla del Puente, de la que es párroco Ignacio Luis de Orduña.
Padre Orduña, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Lo de que sea Santo Domingo de la Calzada es porque está debajo de una carretera, ¿o no?
Pues sí, efectivamente. Fue todo un acierto, dado que los atributos de Santo Domingo de la Calzada es un puente y un gallo.
Uh-huh. ¿Dónde está exactamente esta capilla? Porque seguramente muchos se estén preguntando, ¿debajo de un puente de la M30?
De la M30, sí. Pues uh-huh. Si uno pasa por debajo, se encontrará que está en la confluencia de Arroyo Fresno con Fuente la Reina.
Queda un ladito. Yo he pasado muchas veces por ahí y me ha llamado muchísimo la atención siempre. Padre, ver ahí una capilla, una iglesia. ¿Realmente a quién se le ocurrió esta idea?
Bueno, esto surgió sobre todo de una necesidad, porque siguió creciendo este rincón de Madrid. Estamos prácticamente a la salida de la carretera del Pardo. Y entonces, bueno, pues ya saben que allá por los años 60, 70, pues el crecimiento de Madrid fue importante y cualquier sitio, bueno, pues se agradecía mucho, ¿no?, a la hora de construir una nueva iglesia, parroquia, para una comunidad parroquial. Y entonces aquí, pues en vez de haber sido un local o un barracón, pues brindaron la oportunidad de aprovechar este puente, que en realidad es lo que es la iglesia, ¿no? Es un puente por fuera y un túnel por dentro.
Uh-huh. Esa bóveda que se ha aprovechado, ¿qué espacio tiene? ¿Cómo es de dimensiones?
Pues tiene 35 metros, uh-huh, de punta a punta. Entrada por un lado, salida por el otro.
Y de lado a lado tampoco es muy ancha, ¿no?
Muy estrechita, nada. En 6-10 zancadas lo has hecho todo, vamos.
Bueno, ¿y cuánta gente cabe dentro de la capilla?
Bueno, pues le voy a contar. No está mal de capacidad porque en realidad tiene dos entradas,
sí,
y el altar está en el centro, aunque una parte tiene más bancos que otra, pero no está mal, sinceramente. Damos por lo menos el servicio que pretendemos en este lado de la propia parroquia, que de la zona territorial pertenece justamente al bautismo del Señor.
Y menos mal que tiene acceso a eso por ambos lados, porque si no, alguien tendría que haber dado un buen rodeo.
Sí, efectivamente. Hombre, tiene sus pros y tiene sus contras. Uh-huh. Y es que te puede distraer un momento determinado a la hora de haber empezado el culto.
Claro. ¿Desde cuándo es usted párroco de esta iglesia?
Pues llevo 5 años.
Bueno, ¿y qué tal? Quiero decir, ¿cómo le surge a usted la oportunidad de ser párroco de esta iglesia? ¿La conocía antes o no?
Pues, ¿sabe qué ocurre? Que por aquí se pasa con mucha frecuencia en cuanto uno ha abandonado la M30.
Sí.
Y como yo estuve destinado muy cerquita, en San Rafael, pues alguna vez había pasado con el coche.
Le resultaba familiar.
Sí, efectivamente, pero más por fuera que por dentro, sinceramente.
¿Cómo se mantiene, quiero decir? Porque tengo entendido que desde el principio prácticamente, y también por estar precisamente ahí, debajo de la M30, ha sufrido problemas de humedades, ha tenido goteras.
Sí, su trayectoria ha sido importante. Todo esto empezó en los años 70 y efectivamente las filtraciones, bueno, por lo propio, siempre de las goteras, de las humedades. En fin, lo propio de los túneles y de los puentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, pero rápidamente la gente se concienció, lo tomó como propio, se abrió, de hecho, una suscripción popular, sí, donde todo el mundo contribuyó, y bueno, con el tiempo después se hizo una recuperación integral, prácticamente.
Uh-huh.
Bueno, merece la pena visitarla, ¿eh?
Pues fíjese que yo he pasado muchísimo, yo vivía por la zona y entonces he pasado muchísimo, lo que pasa es que nunca sabía dónde parar, sinceramente, yo pasaba por debajo del túnel, me quedaba normalmente mano izquierda, porque yo entraba desde la M30, y yo decía, pero ¿cómo se llegará a esta iglesia? Y nunca he entrado, y siempre me ha llamado la atención, o por lo menos siempre he pensado, ¿cómo se ilumina eso? Porque claro, están ustedes metidos debajo de un túnel, ¿por dónde les entra la luz?
Bueno, esto fue un proyecto integral, que eso se lo explicarían bastante mejor los arquitectos. Sí. Pero le cuento que no le faltó absolutamente de nada.
Bueno.
De nada, está rematada perfectamente. Tiene, bueno, lo primero que tuvieron que hacer fue el tema de las humedades, subsanarlo de alguna manera, se puso una doble estructura. Una de ellas, la más pegada a la piedra, hizo las veces de paraguas, que derivaba el agua a derecha e izquierda por canales que terminaban al final en las puntas del mismo templo en unos pozos. O sea, esto lo idearon de tal manera que se pudieron permitir el lujo de poder meter absolutamente todo, empezando por la electricidad.
Es verdad que gracias a las ganas que tenían los feligreses, ¿no?, de seguir acudiendo aquí a esta capilla, muy sencilla pero también muy curiosa y muy singular, se mantuvo, porque realmente lo que estaba proyectado, padre, es que hubiese otra parroquia, que de hecho así fue, ¿no?
Exacto, así fue. En realidad, bueno, ahí lo que se pretendió es que fuese el kilómetro cero de una singladura que tenemos que iniciar con la comunidad parroquial. Entonces, pero siempre con la idea de que efectivamente se crease el templo del bautismo del Señor. Y una vez que tuvo lugar, porque esto ya surgió y se bendijo en los años 80, sin embargo, bueno, por el cariño que le tuvo la gente, se decidió no cerrarla, la capilla, el puente. De tal manera que tenemos dos templos en una misma jurisdicción territorial.
Que no está nada mal, desde luego. ¿Cómo andan ustedes de ruidos? Porque esa es otra de las cosas que yo siempre me he preguntado.
Pues no se lo podrá usted creer. Está insonorizado de tal manera que no se oye absolutamente nada.
Me parece increíble, porque les pasa una carretera por encima, vamos.
Es increíble. Y además que lo dice todo el mundo. Bueno, todo el mundo se sorprende.
Hombre, normal. No me extraña. Bueno, sí, sí. También yo muchas veces me he preguntado, bueno, esta iglesia, esta capilla, ¿abrirá solo para ocasiones especiales? ¿Abre todos los
días? Abrimos todos los días.
¿Pero qué me dice usted? Sí, todos los días.
Todos los días tenemos la celebración eucarística por la mañana y los sábados incluso la de vísperas por la tarde. Con tal de que la gente no se pierda la misa. Tengamos en cuenta que todas, sobre todo, es porque de ese lado hay gente que ya se ha hecho muy mayor.
Claro.
Entonces les facilitamos el paseíto con las familias o con los cuidadores y así no tienen que venir hasta este otro lado del bautismo.
¿Alguien se ha empeñado en querer hacer algún tipo de celebración religiosa particular allí en la capilla?
Sí, se puede imaginar los ingenieros, dado que Santo Domingo de la Calzada es el patrón de todos ellos. Ajá, así es que ahí están los ingenieros de obras públicas y los ingenieros de caminos, canales y puertos.
Pues no, y yo sé que hay feligreses que son muy muy conocidos. Por ejemplo, el antiguo alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, que vive por la zona. Yo sé
vive aquí enfrente justamente de la parroquia del bautismo. Sí, sí.
Exacto, es. Y sé que frecuenta además la iglesia. Bueno, es una zona en la que vive gente muy muy conocida y seguramente bueno pues todos habrán sentido en algún momento esas ganas de visitar la capilla cuando no lo hacen todos los domingos, que también puede ser, sin ningún problema. Sí. Bueno, ¿está usted solo al frente de esta iglesia?
Bueno, tengo un equipo de sacerdotes, somos tres, y aquí, bueno, pues indistintamente, según el programa y la agenda de unos y otros, pues hacemos nuestro cuadrante casi militar.
A mí me parece un sitio precioso, para ejercer de párroco.
Sí, bueno, este sitio es que es un rincón precioso, esto es una bendición. En ese rincón de Madrid, es que es un pulmón.
No lo diga usted muy alto, que en el arzobispado en cualquier momento les cambiará a ustedes de sitio, de un lado para otro.
Bueno, nosotros somos peregrinos de la vida.
También es verdad. También es verdad.
Entre Galilea y Judea, esto es así.
Más o menos. Bueno, si a usted le trasladan, por ejemplo, al Pardo, no está mal. Sigue usted en
bueno,
un...
sigo en línea recta. En un tono,
exactamente, puede ir avanzando hacia ese lado.
Aquí la gente recuerda a la gente más mayor. Sí. Este barrio se ha hecho prácticamente en 40, 50 años.
Sí.
Aquí hay gente que recuerda perfectamente tener delante de sus casas ciervos y jabalíes.
Claro, sí, es que es un poco la prolongación del Pardo.
De hecho, esta es la parte de la ciudad que le ha ganado terreno al Monte del Pardo.
Exactamente, es limítrofe y nada, sigues una carreterita y llegas directamente al Pardo.
Así es.
Padre, que tenía yo una saber curiosidad, algo. Aparte de oficiarse estas misas, y abren ustedes todos los días, ¿también se celebran allí bodas, bautizos y comuniones?
No, eso ya lo hacemos en la parroquia.
Ya, bueno.
Porque es capilla.
Ya, pero seguramente habrá habido más de una persona y de dos que hayan preguntado. Fijo.
Sí, eso sí. Sí, sí. Preguntas, desde luego. Pero ya digo, normalmente las capillas que están adscritas a las parroquias sí, pues no suelen tener la parte de sacramentos, uh-huh, sino de culto.
Yeah.
¿Y han tenido alguna anécdota la hora, no sé, cuando se está celebrando la misa? Alguien que iba a turistear, ¿no? Precisamente atraído porque han visto en algún folleto lo peculiar de esta capilla.
Pues fíjese que para eso qué respetuosa la gente. Nunca hemos tenido que dar un toquecillo a alguien por alguna cuestión particular de que efectivamente no es el horario de visitas o lo que sea. Uh-huh. No, en ese sentido no.
Bueno, pues invitamos a todos los oyentes que pasen por la zona o que vayan directamente a visitar esta capilla tan original, tan peculiar.
Y tan emblemática.
¿Es verdad? Cierto.
Tan curiosa.
Tiene usted muchísima razón. ¿Todos los días misa a qué hora?
A las 11 de la mañana.
Bueno.
Menos el domingo, que es a la 1.
Bueno, pues ahí queda dicho. 11 de la mañana o 1 de la tarde. ¿El resto del día está abierta la capilla o la tienen cerrada?
No, eso sí que está cerrada, sí.
Bueno, pues hay que apuntarse entonces el horario. 11 de la mañana si queremos verla en horario laborable. Y además, bueno, pues escuchamos misa con Ignacio Luis de Orduña, con el párroco. Ajá. O los domingos
a la una
de la tarde.
O
ahí
los
estamos.
Sábados a las 7.
O sábados a las 7, pues nada, ya está. El horario completo. ¿Qué hago? Si vengo de la M30 y me meto hacia la zona de la capilla, ¿dónde aparco, padre?
Fuente la Reina. Coge Fuente la
Fuente
la Reina.
Fuente
la Reina. Llegando ya a las inmediaciones de la capilla, se puede ir aparcando ya ahí.
Bueno, pues prometo que la próxima vez que pase, que será en breve, haré una paradita y a ver si coincido con la hora de culto. Y me paso por ahí a verla por dentro, porque ya le digo que siempre me ha llamado muchísimo la curiosidad.
No lo veo.
Por fuera. O sea, que por dentro no me la tengo que perder.
Así es.
Ignacio Luis de Orduña, párroco de la Capilla de Santo Domingo de la Calzada, más conocida como la Capilla del Puente.
Así es.
Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Pues nada, encantado.
Pues nada,
gracias. A seguir descubriendo este Madrid tan sorprendente.
Claro que sí. Nos vemos en Santo Domingo de la Calzada.
Abrazos y bendiciones.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Qué maravilla.
Nieves, qué sitio más curioso. Yo de verdad que invito a todos los oyentes que vayan. Yo pienso ir, porque es verdad que yo paso, lo veo y digo, pero ¿cómo puede ser que haya una iglesia debajo de un puente así con forma de más... de ojo de puente, vamos, claro, como un tubo puesto.
Efectivamente, fíjate, y que luego nos conocemos esas curiosidades que pueden entrar por los dos lados, cuánto mide, las humedades, que no hay ruidos. Yo con esto me he quedado impresionante.
La verdad es que debíamos hablar con los ingenieros que nos digan para no escuchar al vecino. ¿Qué han hecho para que nosotros no escuchemos al vecino de arriba?
Totalmente.
Por ejemplo, cuando pasa con los tacones o juega las canicas, que es muy típico.
Efectivamente.
En fin, Nieves, que muchísimas gracias. Hemos descubierto hoy un lugar curioso de Madrid. ¿A dónde nos llevas la semana que viene? ¿Lo tienes pensado?
Sí, la semana que viene igual te llevo a las alturas, pero ahí lo voy a dejar.
Uy, madre, sabes que tengo fobia.
Te lo vas a pasar bien.
Bueno,
te lo
si
vas
tú
a
lo
pasar
dices...
muy bien. Y ¿sí? Así será otro lugar que mole más.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita.
Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes el Real Madrid de baloncesto quiere seguir haciendo historia en la Final Four ante el eterno rival, el Barcelona. Desde las 7:30 te contamos la semifinal en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 de la FM.
El rey de Europa, también en baloncesto, ya ha dejado claro que es capaz de todo. En el horizonte, levantar su 10º título.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Tío, soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Tenía yo muchas ganas de recibir en este estudio a nuestra siguiente invitada. Es una mujer joven, una mujer enamorada de su ciudad. Se llama Tamara Quiroga y desde hace 10 años comparte fotografías antiguas de la capital en su cuenta de Instagram, que se llama Madrid, Madrid, Madrid. Y poco a poco, bueno, pues cada vez ha tenido más seguidores, cada vez más éxito. Hubo un día en que Alaska, sí, la cantante, compartió una de increíble sus fotos y ahí, a partir de ahí empezó a subir como la espuma. Ahora ya sus seguidores se encuentran por miles. Tamara, ¿qué tal? Muy
hola,
buenos
¿qué
días.
Tal? Buenos días, Eli, encantada.
¿Que no te hacía yo tan jovencita?
Bueno, bueno, aparento menos, pero ya estoy más cerca de los 40 que
venga,
de los
ya
30, ¿eh?
Hola, jovencísima,
en
de cualquier manera.
En julio cumplo 37 años ya.
Fíjate, pues llama mucho la atención que alguien tan joven se haya dedicado a esto, ¿no? A las fotografías antiguas. ¿Cómo se te ocurrió la idea o de dónde te viene,
bueno,
la afición?
Bueno, es que realmente empecé con un blog de moda y luego me pasé a Instagram cuando salió en el 2010,
sí,
en mi Instagram personal. Y creé otro perfil en Instagram de Madrid, de cosas de Madrid, porque estoy enamorada de mi ciudad, pero eran cosas actuales. Pero no vi yo que el tema gustase mucho y no tenía mucho éxito. Y bueno, no es que yo quisiera éxito, pero que lo
hombre,
viera
algo,
la gente,
algo
menos,
que,
¿no?
interesase
que te
a la
motive
gente,
para
claro,
crear contenido.
Claro.
Y como en mi casa desde muy pequeña mi padre siempre me ha estado contando historias de Madrid antiguo, vengo de familias muy castizas que han vivido en Lavapiés desde pequeños, por parte de mi padre tienen puestos en el Rastro, entonces siempre he estado muy, muy vinculada a todo el tema del Madrid antiguo, las antigüedades. Y en ese perfil que te digo de Instagram de Madrid, un día se me ocurrió, porque tenía en el ordenador una carpeta de fotos antiguas que yo iba coleccionando por gusto, porque me gusta mucho, se me ocurrió compartir una de las fotos, oye, y que gustó muchísimo. Vi que gustó muchísimo, me animó ese tema que a subir más fotos con contenido de Madrid, y lo que has dicho, eso fue, o sea, hace ya casi 10 años. La cuenta iba muy bien, pero en el momento que compartió Alaska,
bueno,
fue
ya
un pelotazo. Es que compartí una de las fotos que era para, porque una peculiaridad que tiene la cuenta es que soy como el Corte Inglés, me adapto a la temporada en la que estemos. Uh-huh. Es decir, hoy es el Día Internacional de los Museos.
Pues subes pues, fotos sí, que tienen que ver con los museos.
Luego pondré foto del Museo del Prado. Entonces, en Navidad hago campaña de Navidad, en Semana Santa hago campaña de todo de Semana
sí
Santa, pues así, ¿no? Y en Reyes puse una foto de unos niños echando la carta a un buzón para los Reyes Magos y de repente estaba en casa tranquila, me sonó el móvil, una notificación y pone Alaska, te ha mencionado. Y lo había cogido la foto, lo había puesto en su Instagram y había puesto, le robo esta foto a Madrid, 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 uno de mis perfiles favoritos de Instagram. Claro. Y yo me quedé, es que no me lo creo todavía, porque fue un pelotazo, uh-huh. un pelotazo y
oye,
muchísima ilusión.
¿Y de dónde sacas las fotos?
Bueno, pues mucha investigación. Principalmente hacía fotos de libros.
Sí.
Lo que pasa que ya sabes que si haces una foto a un libro, uh-huh. como están satinados,
claro,
queda un poco
rara.
Y no me gustaba. Sí. Entonces, en archivos de internet. Uh-huh. Muchas horas de investigación. Porque al principio sí que tenía como más baraja
sí.
de fotos y era como más al tuntún. Pero ahora sí que lo que te he comentado, como es algo más específico, tengo que hacer muchas horas de investigación. Y ahora lo acompaño también con música, que Instagram permite poner en la foto música.
Sí.
Entonces siempre pongo música acorde con la foto. Me gusta utilizar mucha música castiza, mucha música de cuplé, como Olga Ramos, de picaresca. Es que siempre lo está escuchando en mi casa. Entonces, aunque sea jovencita,
claro,
es algo que lo he mamado.
Es algo
entonces,
que lo tiene. ¿Siempre son
sí.
fotos en blanco y negro,
sí,
Amara?
Sí.
¿A partir de qué año consideras que ya no? ¿O no hay límite? Si alguien te manda o encuentras una fotografía hace 2 años, ¿la subes o no?
Estoy subiendo fotos hasta los años 90 como uh-huh. tope.
Bueno.
Porque, bueno, yo nací en el 86 y entonces a mí los 90 los tengo muy recientes.
Sí.
Y me voy más casi siempre a los años 50-60. Y aunque hago desde principios del siglo XX y finales del siglo XIX también, pero hasta los años, hasta principios de los 90 puedo subir fotos.
¿Cuál es la más antigua que has encontrado?
Pues mira, la que salgo en la portada del periódico, esta.
Sí.
Esta, aunque aquí te he puesto mal
dice
la fecha,
esta,
pero...
Tamara, los que nos ven por streaming saben, pero los que no, porque me ha traído un montón de fotos todas preciosas.
Es el edificio
además,
donde
sí.
ahora mismo se encuentra el Hotel Four Seasons, el hotelazo, un hotelazo de
sí.
lujo, y esta foto es de 1870.
Fíjate.
Había lo que se ve aquí son lo que había anteriormente... a los tranvías. Antes de los tranvías había como estos autobuses tirados por caballos.
Sí, señora.
1870.
Es una auténtica preciosidad, la
y
verdad.
Esto a la gente le encanta porque he creado una comunidad que todo el mundo, cada vez que pongo una foto, todos los comentarios, me has hecho sentir muy bien, me has recordado cuando yo era pequeña. Muchísima gente me cuenta sus historias, que yo no he vivido, obviamente, pero ellos me lo cuentan.
Claro, y compartes un conocimiento muy importante,
sí.
Porque estás haciendo una labor cultural muy seria.
Yo no era consciente, pero
es verdad.
Sí.
Fíjate, yo estoy ahora mirando fotografías, yo que durante una época de mi vida trabajé en Gran Vía mucho, en la cadena SER, estoy viendo una foto
sí.
de la Gran Vía, por ejemplo.
Increíble, bonito.
Ahí,
sí.
que no sé de qué, espera, si tienes las fechas
sí,
puestas.
Sí, ahí, pequeñito.
De 1950.
Ahí es el primer tramo de la Gran Vía.
De la Gran
que
Vía,
está Gran Clavel. Es increíble esa foto.
Bueno, y luego me hace mucha gracia que en la mayor parte de las fotografías aparecen carriles o rieles
sí,
de,
sí,
tranvía.
De tranvía.
En Madrid estaba cosido prácticamente por los tranvías.
Ahí tengo polémica en las fotos porque tengo como el público dividido en gente que melancólicos que le
sí.
encantaría que siguiera alguna línea de tranvía, pero luego hace poco me comentó un taxista y
sí.
el hombre decía, no, no, yo no quiero tranvías, se indignan. Entre ellos siempre hay mucha disputa. Cuando pongo sobre todo fotos de la Guerra Civil,
claro.
Y cosas así, mando que haya respeto porque se enfadan entre ellos. Que a mí
no
me viene...
sé por qué, porque lo que sale reflejado en una fotografía es un momento que se captó de la
Eso
realidad.
Es. A mí me viene
es decir,
bien...
ahí tú no
sí.
manipulas nada, no retocas las
no,
fotografías.
No, para nada, yo tal
tú las
cual.
Subes
sí,
tal cual.
Pero hay mucho ahí, la gente se enfada y yo
mal.
Mando al respeto, pero bueno, me viene bien porque me dan visibilidad, así que estupendo.
Estupendo. Bueno, de todas las fotos que me has traído a mí, 3 que me llaman muchísimo.
A
la
ver, ¿cuál
atención.
Es el...
Una de ellas, una señora que supongo que es una vendedora de pavos vivos.
Esa foto es de un fotógrafo que se llama Alfonso, que bueno, era Alfonso,
sí.
pero luego creó como un estudio fotográfico. Esa foto es preciosa. Es en la Plaza de Santa Cruz, al lado de la Plaza Mayor, y es de antes de, pues, llegando a Navidad, Nochebuena. La pavera es una pavera con pavos vivos, se ponía en el centro de Madrid y la gente pudiente compraba los pavos y se los llevaba vivos a su casa. donde los tenían que matar, despellejar, desplumar.
Desplumar, claro.
Y para cocinar. No sé yo si hoy en día seríamos capaces.
Yo, desde luego, no. A mí no me mires, que a mí además todos los animales con plumas me darán así un poquito de cosa.
Increíble, pero, ¿cómo sería esa escena? Hombre, con el pavo debajo del brazo. ¿Cómo?
Imagina, ¿no? Y cómo llevaba la pavera todos estos pavos. No se le iba un montón, ¿eh? No ahí todos los pavos.
Tengo seguidores que me han contado historias de sus padres y me han dicho que no, la pavera no se le iba ni uno, los tenía muy bien educados.
1925 está tomada la instantánea. Preciosa. Y me encanta sobre todo cómo está la pavera posando, porque ahí está posando.
Está posando con la mano en la cara, con la otra mano en el bastón y está feliz.
Y sonriendo.
Yo lo
además
veo mucho en las fotos, me gusta verles felices.
Pues sí. Bueno, otra foto, no parecen muy felices, pero esta foto con estas señoras, con esta cara tan sombría y estas melenas que les llegan prácticamente al borde de la falda, y hablamos de una época en la que la falda era larguita, en 1927.
Esa es una foto que mis seguidores conocen mucho y los nuevos ya... siempre la pongo en la verbena de la paloma porque es el día el 15 de agosto. Sí. Es un grupo de mujeres y es un concurso de melenas que se celebraba en la verbena de la paloma. Entonces tienen melenas que algunas les llegan hasta la rodilla, más allá de las
más
rodillas,
abajo de las
a
rodillas,
las espinillas. Y están todas súper serias, melenas muy oscuras, onduladas, con mantón de Manila, y es una foto. Esta foto siempre que la pongo, la gente, hay muchísimos, comentarios, a la gente le impacta muchísimo porque es que mira qué caras.
Es que sí, están todas como muy serias.
Sí.
Yo, fíjate, esto parece la puerta de un funeral.
Totalmente, es que da miedo.
Lo que pasa es que, claro, con esas melenas.
¿Qué melenas,
digo, no,
pero
estas señoras
que luego
llevan este pelo?
En su día a día, ellas no se cortaban el pelo, como mucho un poco las puntas, y lo llevaban recogido.
Claro, lo llevaban luego con esos moñitos,
moñazos en este
caso. Bueno, y luego hay una tercera.
Increíble.
Que es una escultura, esta es mucho más reciente,
de 70,
es del
¿no?
año 72.
Sí,
fíjate, en el 72 es cuando se subió esta escultura en una de las azoteas de Madrid. Siempre hemos dicho en este programa, y yo insisto mucho, que hay que mirar hacia arriba, porque Madrid tiene unas azoteas con unas esculturas que son una auténtica maravilla.
Sí, es una foto del edificio Metrópolis, que ahora está en obras, lo van a dejar precioso. Bajaron la estatua que había de el ave, el orden y el fénix, y que ahora está por Castellana, y subieron, ahora no me acuerdo cómo se llama, y sale la estatua en el suelo y al lado sale la familia del escultor. ¿Cómo se ve la diferencia de tamaño? Estamos acostumbrados a verla ahí arriba y parece
Es verdad,
pequeña,
Sí.
pero es que es muy grande.
Pero es que le llegan a la rodilla, de la escultura,
increíble.
Es donde llega un adulto.
Es muy bonita esa foto.
Pues la verdad es que sí. ¿Hay alguna foto, Tamara, que te gustaría haber conseguido y no hay manera de encontrarla?
Hay algunas fotos, ahora que ya me ve más gente, hay fotos, pero que tienen derechos de autor, tienen firma, entonces
A lo mejor es complicado ponerla.
Pero ya tengo cosas en mente, que hay muchos sitios, por ejemplo, en el Rastro conozco muchos puestos donde venden fotografías de familias, pero están posando en la calle. Entonces me voy a hacer con una buena colección de fotos.
Bueno, ¿cuánta gente te envía fotos? ¿Y cuántas te han escrito diciendo, pero hombre, si esa era la tienda de mis padres o esa que aparece ahí era mi abuela?
Y peticiones.
Hombre.
Me hacen peticiones. Hace poco estuve en un evento del Vermú Cecchini y el dueño me dijo que si no tenía documentos de su abuelo, había creado el Vermú y no tenía documentos, fotos, y que si podía encontrarle. Entonces me hacen peticiones. Poquitas veces todavía me ha pasado lo de alguien reconocerse, pero sí que me ha pasado en dos ocasiones. Chicas que han reconocido a sus abuelos.
Claro.
Y desde el sábado me están mandando al correo electrónico muchísimas fotos familiares.
Ah, fenomenal.
Por la Gran Vía, por el Retiro.
Claro. Sí, porque tú las buscas por lo que veo al aire libre, ¿no? O sea, fotos, digamos, como del Madrid cotidiano, del Madrid de la calle.
Sí, me gusta del momento, me gusta momentos cotidianos del Madrid de entonces, de otra época,
¿Cuántas fotografías has podido subir ya hasta la fecha a tu cuenta?
Creo que tengo 4.000, 5.000, no sé.
Madre mía.
No sé, me lo estoy inventando ahora. Una barbaridad. Sí. Porque aparte, lo que hago es que yo publico una foto en la historia, en el feed, pero sí. Luego en historias también subo, por ejemplo, hoy subiré del Prado y en historias subiré 10 o 11 más de otros museos. Entonces... Bueno,
¿Y qué más haces en la vida, Tamara? Aparte de recopilar fotos, de volverte loca buscando y de subirlas a esta cuenta de Instagram que yo de verdad invito a todo el mundo a que vea, Madrid, 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 todo
sí, seguidito,
Madrid, Madrid, Madrid.
Sí,
y ahí vamos a encontrar unas fotos fantásticas, la de la escultura, que entre todo el mundo y que vea las fotos porque de verdad que son todas estupendas.
Pues,
¿tú qué haces,
yo soy
Tamara?
Asesora de imagen y protocolo. Luego me especialicé en redes sociales y he estado hasta hace muy poquito llevando cuentas de diferentes clientes, pero llevo ya desde octubre, no trabajo ahora mismo. Tengo dos niños pequeños y ahora mismo no trabajo. Estoy buscando trabajo, bueno...
Sí.
Estoy abierta,
hombre,
a propuestas.
Pues, en fin, desde aquí hacemos un llamamiento, ¿eh? De verdad, o sea... a la hora de manejar redes sociales,
sí,
fantástica, a la hora de elegir,
sí,
fotografía, fantástica, a la hora,
gracias,
de saber de protocolo, pues estupenda.
Gracias.
Además, ¿y no hay manera de monetizar esto? Quiero decir, la cuenta de Instagram.
Es complicado porque realmente, por ejemplo, otros compañeros que tengo en perfiles de Madrid hacen contenido actual, por lo que les invitan a sitios actuales,
claro,
y les pueden hacer colaboraciones. Pues mira, vente a este restaurante, te pagamos, pero vente, me haces la publicidad. Lo mío es más complicado porque realmente estoy hablando de historia, de cosas antiguas, entonces es complicado. Y lo único que te puedo decir, que como voy creciendo poquito a poco, pues estoy viendo la manera de a ver cómo saco algo.
Bueno.
Y también en futuros proyectos, que llevo muchísimos años diciéndolo desde que empecé la cuenta y no me veía casi nadie, tengo en mente hacer una exposición con fotos que yo elija,
desde
y
luego,
me encantaría.
Desde
es,
luego.
Es lo siguiente que quiero hacer.
Bueno, ¿cómo te envían fotos la gente que quiera y que tenga fotos antiguas?
Sí.
Quiere decir, de los años 90 hacia atrás.
Eso es.
Más antiguas.
Sí, sí.
Que estén sacadas en la calle, que no sea un
no,
posado en casa.
En casa la familia me encantan, pero no las
pero
puedo utilizar
no
porque
es,
no es
exactamente
lo que yo utilizo. Sí.
¿Cómo se pone en contacto contigo? ¿O a través de la cuenta,
sí,
de Instagram?
Me
imagino,
mandan mensajes.
¿Cómo lo hacen?
Me mandan mensajes privados por Instagram, primero una toma de contacto, hablan conmigo, yo les contesto y enseguida me las mandan por correo electrónico o por Instagram también. Mm. No estoy abierta a eso, no, como ellos quieran, como se manejen.
Oye, Tamara, me decías, en dos ocasiones por lo menos ha habido alguien que me ha escrito, hombre, si
sí,
esta era mi abuela o este era,
sí,
mi primo. ¿Alguno de los fotógrafos que ha hecho estas fotografías ha puesto en contacto contigo?
No, porque las fotos que utilizo son de... Fíjate,
algunas muy antiguas.
Y ya no...
Pero
ya
a lo mejor en el,
ojalá,
año 72 podía todavía alguien, o de los años 80 podía haber...
Todavía no. Todavía no. Si algún fotógrafo ve la foto, me encantaría que me lo dijera. Sí.
Uh-huh.
Todavía no. A ver, vamos a ver.
Pues, Tamara Quiroga, de verdad que tenía ganas de conocerte.
Muchas gracias.
Oye, porque, mira, a mí siempre me gusta mucho la gente que dedica su tiempo gratis et amore, porque es lo que has hecho tú, a recuperar la,
sí,
la historia. Somos lo que somos porque hemos vivido lo que hemos vivido.
Eso es.
Y ahí está.
Fotos contra el olvido, como pusieron el otro día en el periódico.
Exactamente, unas fotografías que nos recuerdan cómo era la moda. Qué bonita era la moda de algunas décadas en comparación con la de ahora, ¿eh?
50, 60, mi favorita.
A mí la década de los
todo,
50 me
qué
parece
bonito,
preciosa.
Aquí en las fotos hay,
sí,
unas chicas que van por la Gran Vía y le están piropeando a los chicos. A ver,
sí,
si la encontramos.
Mira, ahí,
mira,
ahí, ahí.
Sería verano.
Lo guapas que van ellas, lo elegantes que van ellos. En fin, Tamara.
Muchísimas
un
gracias
placer
por invitarme.
Gracias.
Encantada.
Llega las noticias a Onda Madrid.